Muy buenas noches, padre. Estamos en agosto 18, nuestra catequesis intermedia del tema 31 de este año. ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Aunque es agosto 18, pero saludos porque estamos en agosto 12, ¿verdad? Estamos echando una doble ración de grabación de nuestros temas, ¿verdad? Pues con esto, qué bueno que ni cuenta se van a dar que para estas alturas ando en México.
Bueno, pero ya que saben, pida mucho por él.
Sí, ya para cuando este tema se suba, yo ya casi voy a estar de regreso, ¿verdad? De nuevo. Entonces, pues continuamos con esta alegría del Evangelio. No sé, Jorge Jiménez, si nos quiere hacer la oración de inicio.
Buenas noches, padre. Buenas noches, Hernán.
Buenas noches.
Un gusto compartir con ustedes. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Gracias, Padre, te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos has dado, Señor, durante todos estos días, durante todas estas semanas. También te pedimos por el viaje que tiene el Padre, ¿sí? Para que le ayudes y pueda regresar con bien. Asimismo, ayúdanos a aprender más del tema que tú nos estás dando, Señor. Te lo pedimos, Señor.
Te
Te
lo
lo
pedimos,
pedimos,
Señor.
Señor.
Ok, iniciamos otro apartadito que es el carisma al servicio de la comunión
Evangelizadora.
evangelizadora, ¿verdad? Y estamos en el 130. El Espíritu Santo también enriquece a toda la iglesia evangelizadora con distintos carismas. Son dones para renovar y edificar la iglesia. No son un patrimonio cerrado, entregado a un grupo para que lo custodie. Más bien son regalos del Espíritu integrados en el cuerpo eclesial, atraídos hacia el centro que es Cristo, desde donde se encauzan en un impulso evangelizador. Hoy, por primera vez, aunque de todas maneras el presentador de la noticia no es tan favorable, vamos a decir, a la iglesia o a los grupos religiosos. Esto es con causa de, por motivo de las vacunas. Ahora, si ustedes abren los noticieros del CNN en español, no sé en inglés, pero en español, están enojadísimos porque la gente no se ha vacunado, porque la gente no se quiere vacunar, hasta de criminales los quieren tachar y que deberían de haber una ley que dijera, ¿verdad?, que sobre todo los dirigentes de ciertos movimientos o ciertos gobernadores que no están de acuerdo, deberían de juzgarlos como delitos criminales. O sea, así están las
Claro,
cosas, pues, así
sí.
están las cosas. Pero entrevistaron, ahí le tiraron, pues, duro a los protestantes, ¿verdad?, a los evangélicos, porque hay unos evangélicos muy radicales, ¿verdad? Pero también presentaron a un rabino judío, entrevistaron a un sacerdote sobre muchas cosas. Estuvo bien la entrevista, ¿verdad? Pero este señor siempre insistía en que la iglesia necesita cambiar, necesita reinventarse, todos los grupos religiosos necesitan. Entonces, aquí depende de qué es la reinventación o de qué es, sí, porque para ellos reinventarse es que se acepte el aborto, que se acepte todo lo que las corrientes feministas y todo ese tipo de movimientos tienen. Entonces, para ellos eso es reinventarse, que por eso la iglesia pierde, ¿verdad? Y había algo ahí que decía muchos de los grupos religiosos, que hablaba de los judíos, de los musulmanes, de los católicos, como las grandes religiones, ¿verdad? Decía pues que se han metido mucho al culto, Y a los servicios de culto y cosas así, ¿verdad? Que en cierta forma quizá tienen razón cuando no se está pues en el contexto que se debe estar. Pero el rabino ahí decía que, o sea, como diciéndole, o sea, ponte un poquito más al corriente, o sea, no sabes. O sea, el judaísmo se ha reacomodado. Y le ponía el ejemplo, dice, desde el año 73, antes después de Cristo, nosotros ya no tenemos templo, era el lugar de culto. El judaísmo se tuvo que reacomodar y vivió otra etapa, ¿verdad? De sinagogas y de todo ese tipo de cosas. Dice, pero ahora, dice, el Señor nos regaló, Dios nos regaló el Zoom, ¿verdad? Así lo estaba diciendo. Nos regaló el Zoom, dice, y lo estamos usando y estamos llegando a tanta gente que ahora podemos llegar y que yo digo pues que es cierto, tanta gente que podemos llegar que no llegábamos, que nomás llegaban los medios de comunicación, que nomás llegaba esa gente a destruir y hacer daño, ¿verdad? Entonces lo interesante que me pareció de este hombre decía, poniendo el dedito ahí en el que debíamos dejar más el culto, la parte cultural, decía más en reactualizarse en la forma de transmitir los valores, la honestidad y los principios. Y decía, porque estos espacios, si no los llena la iglesia, los están llenando los políticos. Con todos los estos, ¿cómo se llama eso? Los fundamentalismos y pero los populismos
Populismo.
que están aglutinando un montón de gente que prácticamente pudiera ser una religión, se les puede tomar como religión, ¿verdad? Plagadas de antivalores, ¿verdad?
¿Qué
Es la
palabras?
primera vez que yo oigo un comentarista en el que dice, sí, la iglesia está perdiendo o las religiones están perdiendo. Porque ellos los ven de ese punto de vista, ¿no? Pero dice, lamentablemente si la iglesia, hablando de los cristianos, no retoman un papel diferente hasta el que han llevado, hasta lo que han llevado, que no estoy mucho de acuerdo, ¿verdad? O sea, ahorita digo por qué, pero que tiene razón en ciertas cosas y eso nos atañe a nosotros, los evangelizados, ¿verdad? Dice, son espacios que lo están llenando gente indeseable. Y digo, tienen razón en cierta forma, en el sentido de que nos está faltando a nosotros los cristianos, yo hablo de cristianos, católicos, más lo que hablaba el Papa de la espiritualidad, de la, ¿cómo se llamaba? Decía la mundanidad espiritual, de todas esas cosas, todos esos vicios que realmente no estamos evangelizando o no evangelizan, ¿verdad? Que creo que es con lo que todos estos tipos de personas, que es lo que conocen, es lo que conocen de la iglesia.
Sí.
Esos mundanos espirituales, gazmoños ahí, que nomás están así, ahí, de golpe de pecho, hincados, o sea, y para ellos eso es la iglesia. Para ellos eso es lo que conocen de la iglesia y no es así. Desde cuando yo, por ejemplo, yo digo, ¿por qué no es cierto? Porque yo conozco, al menos desde que yo empecé a vivir la renovación del Vaticano II y empecé a vivir una nueva forma de iglesia y las palabras del Papa Juan Pablo II han hecho mucho, mucho, mella, vamos a decir así, con la nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en su expresión, nueva en sus métodos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que esta gente no conoce, pero eso es lo que nosotros sí conocemos y tenemos que comprometernos con eso, ¿verdad? Tenemos que comprometernos con eso. ¿Eso por qué lo digo? Pues por motivo de lo que estamos hablando, de lo que el Espíritu Santo va suscitando, ¿verdad? Atraídos hacia el centro que es Cristo, ¿verdad? Desde donde se encauzan en un impulso evangelizador, ¿verdad? O sea, volvemos a retomar, tiene que ser Cristo el centro de nuestra vida para que salga y brote ese impulso evangelizador. Un signo claro de la autenticidad de un carisma es su eclesialidad, Eso es bien importante, sí. Cuando cada quien anda queriendo hacer su propia iglesia por ahí, su propio grupito, ¿verdad? Entonces, la eclesialidad, vivirlo en iglesia, su capacidad para integrarse armónicamente en la vida del santo pueblo fiel de Dios para el bien de todos. Una verdadera novedad suscitada por el Espíritu no necesita arrojar sombras sobre otras espiritualidades y dones para afirmarse a sí misma. En la medida en que un carisma dirija mejor su mirada al corazón del Evangelio, más eclesial será su ejercicio. Con la comunión, aunque duela, es donde un carisma se vuelve auténtico y misteriosamente fecundo. Si vive ese desafío, la iglesia puede ser un modelo para la paz del mundo. Este es el desafío, ¿no? Sí. No sé si hay algún comentario, cualquiera de los dos.
Dice Enrique, muy entendido.
Ok. El número 131 está bien, bien interesante. Porque dice, solo el Espíritu Santo puede suscitar, aquí hablamos, la diversidad, la pluralidad y al mismo tiempo realizar la unidad. Las diferencias entre las personas y comunidades a veces son incómodas, pero el Espíritu Santo que suscita esa diversidad puede sacar de todo algo bueno y convertirlo en un dinamismo evangelizador que actúa por atracción. La diversidad tiene que ser siempre reconciliada con la ayuda del Espíritu Santo. Solo Él puede suscitar la diversidad, la pluralidad, la multiplicidad y al mismo tiempo realizar la unidad. Estamos pues en este mensaje para nuestras comunidades evangelizadas. De aquí de Santo Tomás y de las parroquias donde lo están escuchando para sus propias parroquias, ¿verdad? Pero era de lo que hablábamos ahorita, si ustedes recuerdan cuando hablábamos de uno de los retos más grandes que yo miraba y en un principio fue algo difícil para mí, duro para mí. Por ejemplo, de todo lo que habla aquí, la reconciliación, el lograr realizar la unidad con tanta diversidad como teníamos. Y en aquel tiempo, cuando empezamos aquí, eran como unos 18. Creo que la primera misa que yo estuve eran como unos 18 los que estaban en esto, ¿verdad? Pero aún en, o sea, desde ahí yo empecé a notar lo que iba a ser el problema de la unidad entre tanta diversidad que había aquí, ¿verdad? Pero cuando vas poniendo precisamente el discernimiento en manos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo es el que va guiando, porque él es el que logra, ¿verdad? ¿Sí? Ay, por ahí, por ejemplo, cosas que yo creo que en todas partes se dan, pero hay cosas así como que son tontas, porque yo creo que el Espíritu Santo va más allá de si sabes hacer pupusas o no sabes hacer pupusas, ¿verdad? Sí, sí, claro, sí me explico. Sí, claro. O sea, hay veces que son cosas culturales, de gastronomía, de costumbres o lo que sea. Pero en un principio era mucho más difícil hacer esto. Tú no puedes hacer pupusas porque tú eres mexicana. ¿Y qué? Pues aprendes a hacerlas y hazlas, las pupusas no entran rodando, ¿no? Se las traga uno igual, ¿no? A mí me llamó mucho la atención un día que alguien fue a corregirme de porque las pupusas no se comían así, porque yo no les pongo repollo ni verdura, o sea, a mí me gusta comérmelas solas, ¿verdad? Y yo voy y agarro un chile jalapeño y me lo como a mordidas con la pupusa, está riquísima, ¿verdad? Y alguien va y me dice, pues usted no sabe comer pupusas. Pues no sabré, pero mira qué rica está. Eso, sí. Igual que los tacos, que las salsas, que si esto, que si lo otro. Cuando esas cosas no se saben sobrellevar, hay unas auténticas guerras que viene de lo otro, cuando decíamos de la parte de cuando llegamos con la amabilidad y con todo eso, cuánto podemos lograr y convencer. Sí. Como también con esas cosas, para mí es, yo no tengo problemas de comer nada, absolutamente nada, yo te como de todo, absolutamente de todo, ¿sí? Los sancochos colombianos, la bandeja paisa, los buñuelos que ellos hacen, bien diferentes a los de nosotros, yo me los como re bien, las pupusas, las arepas, los tacos, los chinchulines, todo, yo todo me trago, no tengo problema. Entonces digo, ¿por qué tiene que ser un problema el intercambio cultural?
Sí, claro.
O sea, no pasa nada. No pasa nada. Yo sé que aquí en Santo Tomás ya eso no pasa. No pasa ya. Pero sí se trabajó. O sea, sí se tuvo cosillas así, ¿no? A mí me tocó ver cosas así como, porque me tocó verlo y esto le tocó vivirlo a algunos salvadoreños, ¿no? Porque en un puesto de una kermés de pupusas y los que estaban, había revueltos, había de todos, ¿verdad? Pero de la gente que compró las pupusas ahí, yo lo digo porque yo lo vi, no era un evangelizado, era público.
Sí.
Pero así, fue y tiró las pupusas a la basura. Las tiró y por ahí el que sabe de esto no me dejará mentir. Las palabras de él fueron porque no habían sido hechas por manos salvadoreñas. Pues porque estaban unas mexicanas también metidas ahí en el argüende.
Qué mentalidad más pobre.
Pero yo te digo, o sea, cuando a veces a mí me dicen que esto ha sido fácil, para ti no ha sido fácil adaptarte a un todo de algo que estamos haciendo. Tú como salvadoreño, sí, te confunden con guatemalteco. No es fácil. Pero lo más maravilloso que yo lo puedo ver y puedo dar testimonio, lo más maravilloso es que en toda esta diversidad que somos muchos de muchas nacionalidades, nicaragüenses, guatemaltecos, colombianos, dominicanos, puertorriqueños, de toda esta diversidad, la forma tan maravillosa como el Espíritu Santo va dando la unidad. Y creo que eso es por lo que tenemos que luchar,
por lo que vale la pena luchar.
Y precisamente las diferencias es lo que nos hace ricos. Imagínate una parroquia donde tragábamos puros tamales
y puros tacos,
o tragáramos puros tacos, o sea,
sí,
puras enchiladas, sí. No, o puras arepas. O puras bandejas paisas, o así. Entonces es la diversidad. Cuando se logra la unidad, no puede ser otra más que la presencia del Espíritu Santo que va suscitando todas estas cosas, ¿verdad?
Sí.
Las diferencias entre las personas y comunidades a veces son incómodas, pero el Espíritu Santo que suscita esta diversidad puede sacar de todo algo bueno y convertirlo en un dinamismo evangelizador que actúa por atracción. La diversidad tiene que ser siempre reconciliada con la ayuda del Espíritu Santo. O sea, es algo siempre reconciliador. Solo Él puede suscitar la diversidad, la pluralidad, la multiplicidad y al mismo tiempo realizar la unidad. En cambio, cuando somos nosotros los que pretendemos la diversidad y nos encerramos en nuestras particularidades, en nuestros exclusivismos, provocamos la división y por otra parte, cuando somos nosotros quienes queremos construir la unidad con nuestros planes humanos, terminamos por imponer la uniformidad, la homologación. Esto no ayuda a la misión de la iglesia.
Qué palabras, ¿eh? Ah, sí.
Cultura, pensamiento y educación, el 132.
Sí.
El anuncio a la cultura implica también un anuncio a las culturas profesionales, científicas y académicas. Aquí les va a tirar a los aviondos, a los picudos.
Ya lo huele, ya lo huele.
Se trata del encuentro entre la fe y la razón. Esto es para los que les gusta razonar muchísimo. Yo por eso no me complico tanto filosofar. En la razón. Filosofar y todo eso, ¿verdad? La ciencia que procura desarrollar un nuevo discurso de la credibilidad, una original apologética, que ayude a crecer las disposiciones para que el evangelio sea escuchado por todos. Cuando algunas categorías de la razón y de la ciencia son acogidas en el anuncio de la evangelización, es el agua convertida en vino. Es aquello que asumió no solo el remedio, sino que se vuelve instrumento del Espíritu para iluminar y renovar el mundo. O sea, lo valioso que esto es cuando los que son o somos,
Semos.
de razonamientos, de cuestiones filosóficas, como decías tú, Hernán, teológicas y todo eso, cuando está al servicio de la palabra, tiene que ser siempre un encuentro de fe, la razón y las ciencias para desarrollar la creatividad. O sea, que creo que, por ejemplo, vamos a decir, ¿quién pone en duda? Yo no pongo en duda la creatividad que tiene, por ejemplo, el equipo de Juárez. Estamos hablando de que Miguel es ingeniero, Miguel Chico es ingeniero, Chuy Castro son ingenieros, todos ellos son ingenieros. Sí. ¿No? Pero ¿cuánto no hace alguien que tiene una preparación académica? O sea, estamos hablando de la razón, la ciencia, que se ponen al servicio de la evangelización. ¿Quién puede dudar de la creatividad que ellos tienen para hacernos cada año un retiro y el siguiente mejorado? ¿Sí? ¿Quién puede dudar de la creatividad que tiene, por ejemplo, Bricia, Clarita, que son también profesionistas, que tienen su encuentro con el Señor, verdaderamente se entregan? ¿Y cuánta creatividad tiene? O sea, eso es, ojalá que todo aquel que tiene titulitis, ¿verdad?, y que tienen un currículo y una pared llena de títulos y cosas, pues iban a chambear en la creatividad. Para que los más sencillos, los más necesitados, los más sencillos, les llegue el evangelio de una manera que sus crecimientos, sea una forma que ayude a crecer a través de la creatividad.
Yo ahí, padre, rematando precisamente eso, lo que dice, los que tienen titulitis o tienen un grado de estudio tal vez superior, en comparación tal vez a los de su misma comunidad, regreso a la parte que si no son capaces de soportar esa diversidad cultural o esa diversidad, en este caso, intelectual, partiríamos de que precisamente en ellos no está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que se trata de...
Eso es lo que decía el párrafo anterior.
Por eso regreso, y regreso a eso porque usted sabe que tengo llamadas, no aguanto mi comunidad, siempre hablan lo mismo, no entienden, no participan, y a veces yo quiero remarcar tal vez por la desidia de que no nos preparamos para escuchar el tema también, porque hay personas muy capaces, pero a veces no se saca el tiempo para escuchar el tema. Y por eso también andamos a medias. Quiero hablar de ambas partes, tanto el que no nos damos el tiempo para prepararnos para el tema, y número dos, para los que tal vez tienen ese don de poderlo captar de una mejor manera, no son capaces de aceptar que sus hermanos no tienen esa capacidad que ellos tienen. Uh-huh. Y son los que ahora no quieren conectarse, los que no soportan estar en comunidad y con los que se está batallando.
Uh-huh. O sea, ¿dónde está la paciencia?
Sí.
¿Dónde está el amor al que? Y ni creamos que esto no va a tener consecuencias. Que lleguemos ahí en la presencia del Señor y están tus hermanos. Va a preguntar por nuestros hermanos, ¿dónde están? ¿Qué hiciste por los que se quedaron en el camino?
Nosotros en la comunidad pegaba muy fuerte cuando usted decía, ¿te parece poco la presencia de tu hermano?
El otro día, hablando de eso, el otro día, no lo traté mal, no. No lo traté mal, pero de esas que te llegan así como en una misa, no fui grosero ni mucho menos, ¿verdad? Pero sí le di este mensaje. Debe de ser una persona muy involucrada, porque era invitado de una celebración X, ¿verdad? Y debe ser una persona muy involucrada, ¿verdad? Porque cuando estaba muy temprano aquí, cuando llegué, yo empecé a poner las cosas y todo. Y yo pensaba, yo creo que era el sacristán, ¿verdad? Entonces, ya cuando acabé, en un momento salgo al área común y me dice, ¿a qué horas viene el padre? Y luego le digo, yo soy. ¿Usted es el que va a celebrar la misa? Sí. Dijo, pues hay perdón que no le haga ni una reverencia, dijo, porque usted anda vestido como civil. Yo no le dije nada. Le dije, ni como civil, ni si como civil me gustan las reverencias, ¿verdad? O sea, yo lo pensé acá entre mí, o sea, sí.
Ajá.
Pero yo me fui a hacer lo que faltaba hacer y todo, ¿verdad? Entonces, ya cuando íbamos a entrar, él era de los que estaba enfrente, llevaban la vela, ¿verdad? Entonces ya salgo yo ahí y ya vestido y todo. Y luego me dice, ahora sí le hago la reverencia. Entonces me volteé y le digo, es que usted a cualquier ser humano, a cualquier persona, le dije, mira, a él, si usted está hablando de reverencia, le debe reverencia a cada uno de ellos, porque el mismo Dios que está en mí, está en usted, está en él, ¿verdad? Entonces, a mí no me haga reverencia porque traigo ropas puestas, ¿verdad? A mí haga reverencia porque ve a Dios en mí, ¿verdad? Sí. Entonces, platicamos ahí un ratito, ¿verdad? Entonces, viene a esto que estábamos diciendo de las comunidades. Tenemos que aprender a ver que el que está ahí, hay cosas muy bonitas. Hoy vinieron, con estos ajustes que andamos haciendo, ¿verdad? Vinieron unas hermanas de comunidad y hablamos de ciertas cosas, ¿verdad? Y a mí me dio tanto gusto que estén luchando por su comunidad porque se quieren, ¿verdad? Y que hayan salido con unas ganas de trabajar para que su comunidad crezca, ¿verdad? Para que regresen los que se fueron, para que, o sea, y era lo mismo, porque por ejemplo, estaban llorando por los que humanamente podemos decir menos servían en la comunidad. Y yo me llené de asombro y de alegría y de admiración.
Un bonito gesto.
¿Verdad? Porque pues son dos personas que dependen mucho de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, no dijeron, nos vamos a extrañar nosotras tres que estamos bien. Los vamos a extrañar a ellos, ¿verdad? Y estaban chille por ellos, ¿verdad? Entonces, qué padre es cuando se llega a tener esa ese amor entre las personas.
Sentido de...
Yo le decía, Es que yo no sugiero el que se junten con otras comunidades porque ellas pensaban que porque eran malas o porque estaban haciendo las cosas mal o por rebeldes. No. Le dije, yo admiro su perseverancia, porque siendo cinco allá han estado y allá han estado y allá han estado, son cinco. Admiro la perseverancia y no las cambiamos porque o queremos cambiarlas porque estén mal ustedes, sino porque a mí me preocupa que porque yo siempre tengo una percepción que donde hay 10, 15 personas es mucho más participativa la comunidad, es más diversa, más enriquecimiento. Sí. Esa es la razón, no porque ustedes estén mal. Entonces, por lo que tú decías y lo que recordabas del tema anterior, es que eso es cierto. O sea, ¿cuántas veces la presencia de un hermano precisamente va a salvar una comunidad? La presencia de estos dos hermanos ahí va a salvar una comunidad. Sí. ¿Nah? Entonces, no sé por qué dije todo esto. Tú estabas hablando.
No, en el sentido, íbamos en los que tal vez, yo decía, los que tienen sí. una percepción intelectual más grande y no son capaces de respetar, que tal vez en la comunidad no lo van a absorber como ellos lo absorben y ponen como pretexto eso para no conectarse o para no ser sí. parte de la comunidad.
Yo en eso creo que si tengo una cualidad, a lo mejor tengo muchos defectos o más defectos que cualidades. Pero si yo, una de las cualidades que yo miro en mí mismo es precisamente eso. Que a veces sí, yo a veces, líbreme Dios de compararme con Moisés, ¿verdad? Pero que a veces sí ando como él de decir, ay, Señor, ¿verdad? Este pueblo, esta gente, estas comunidades, esto, ¿verdad? Estos aviondos, o sea, porque con esto, en este tema, tengo pensado dejarles una tarea, ¿verdad? Pero una de las cosas es que yo he aprendido tanto de todos ustedes. O sea, gracias a Dios que me ha llegado a ponerme en una posición de yo decir, no sé más que ellos. O sea, yo sé lo que sé porque tengo que saberlo. Porque era exigencia de mi ministerio. Pero que yo sienta que yo ando con esas payasadas de que, ¿desde cuándo me hubiera ido? ¿Desde cuándo hubiera pedido cambio? ¿Desde cuándo hubiera pedido una parroquia donde haya puros doctores y ingenieros y todo tipo de cosas, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque yo he aprendido muchísimo de todos ustedes. Absolutamente de todos. Del más sencillo, del más simple. Que también te salen los defectos, ¿verdad? Porque los tengo, ¿verdad? Sí. Pero en ese sentido yo creo que nadie me va a poder a mí decir que yo no he tenido paciencia con este ministerio que el Señor me ha encomendado, ¿verdad? Y una prueba es esta, o sea, cuánta paciencia en estos 60 temas hemos tenido para estar manteniendo esta barca así. Y no es un reproche, o sea, no es un reproche.
Sí, no es
yo les decía a estas hermanas que con las que me junté hoy, o sea, qué mal. Por ejemplo, qué mal que alguien me diga cuál es el crimen que estamos cometiendo con invitar a alguien que se reúna con su comunidad por Zoom. ¿Cuál es el crimen? ¿Cuál es el beneficio que yo tengo? O sea, ¿cuál es la razón? O sea, decir, ¿qué daño te estoy haciendo? ¿Que no te gusta? Sí, no me gusta. ¿Cuántas cosas no nos gustan? No es lo mismo, sí, no es lo mismo. Pero que alguien me diga cuál es el daño que le estamos haciendo con esas invitaciones constantes y permanentes. Júntate con tus hermanos. Ahí están. Te extrañan. Eres importante. Eres importante. O sea, yo no veo ningún daño que yo les esté causando.
No lo hay.
¿Ah? o que ustedes les estén causando, o que los pastores les estén causando, que los coordinadores, o sea, ¿cuál es el daño? ¿Que conozcas más de Dios? ¿Que conozcas más de ese Jesús del que un día te enamoraste? ¿Que veas que hay unos hermanos ahí que te quieren, que te aprecian, que te extrañan? ¿Que eres importante? O sea, no son cosas que a mí no me entran en mi razón. Que pasan y están, porque pasan y están. Sí. Nos damos cuenta. Pero a veces sí, como que yo percibo, a veces me siento así como que si le estuviéramos haciendo un daño. Como que si lo estuviéramos torturando o no sé qué sí, cosa, ¿verdad? Sí.
Al contrario, o sea, el daño no es el que estamos nosotros haciendo. El daño es el que estamos viviendo en esta situación de pandemia. Y esto del Zoom, esto de poner, es una solución a ser más unidos en la comunidad. Y es lo que muchos no ven. Lo que muchos dicen, no me gusta esta parte de la tecnología. No me gusta esto. Pero pues es, ahora sí, como usted dijo, es lo que tenemos, es con lo que trabajamos.
Sí, y fíjate, como Dios siempre te va hablando y te va dando, no porque yo no estuviera convencido, porque yo creo que Hernán es el causante de alguna forma, porque en un determinado momento de la pandemia es el que viene y me dice, hey, ¿se va a poner las pilas o no se las va a poner? No podemos seguir así, ¿cierto o no? Sí. Hernán fue el que vino, no es que no podemos seguir así. ¿Qué va a hacer por sus comunidades? Sí, o sea, Sí, me regañó, allá abajo del arbolito, porque aquel tiempo estaba, y o sea, esto se está desbaratando, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? O sea, no podemos hacer nada si usted no pone acción, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no me quedó decir, bueno, más decirle, ¿sabes qué? Pues, ustedes son los que saben, enséñenme, ¿verdad? Y ustedes son los que saben, y bueno, me dio gusto en la mañana haber escuchado a ese pastor, ese rabino judío, el decir, nos estamos adaptando a lo que el Espíritu Santo nos da. Él decía lo que Dios nos da.
Carismas
y nos estamos adaptando de tal manera que dice, yo estoy bien gozoso porque ahora alcanzamos a mucha gente que no estábamos alcanzando, ¿verdad? Entonces nosotros como conocedores evangelizados con encuentro y personal con Jesús, no podemos, o sea, ¿cómo podemos relegarnos o mirar de una forma egoísta algo que Dios nos está regalando para algo? Sí, sí. No hubiéramos podido tener estos dos retiros que vamos a tener este año si no hubiese sido por el Zoom. O sea, estas 300 personas que lo vivieron se hubieran quedado un año sin su experiencia viva y personal con Jesús. ¿Eh?
Y muchas personas les cambió la vida con estos
retiros. Sí, de tal manera que no pudiéramos haber seguido, continuado nuestro retiro de matrimonio, nuestro retiro, todo lo que todo seguimos haciendo.
Lo que se ha hecho
a pesar de los tiempos. De sí. Los tiempos. Claro. Entonces, ahora sí, dime lo que ibas a decir cuando te dije que me regañaste.
No, yo lo único que quiero decir es que era como un clamor popular. Qué elegante las palabras, ¿verdad? Pero nace precisamente de esa soledad, y yo creo que del valorar lo que teníamos y no lo aprovechamos en ese momento. Y entiendo tal vez así como cuando se siente como Moisés. Nos quejamos, se quejaban porque estaban de esclavos en Egipto. Pero los liberan, no, en Egipto estábamos mejor, allá teníamos que comer. Nos quejamos porque no teníamos comunidad, que va a ser el padre, que las comunidades, que no nos comunicamos. Si hace algo y pues no nos queremos conectar. Entonces, sí. Pero al final del día nos quedamos con una frase que le han mencionado mucho, Benedicto, el Papa Benedicto, cuando dice que vendrán tiempos difíciles en la iglesia y que se reducirá, dice la iglesia, en un número de muy pequeño. Pero la calidad va a ser mucha. Entonces yo siempre recuerdo eso, usted que ha hecho hincapié en
sí, en un resurgimiento de una iglesia nueva y los que no sirvan para esta renovación, pues
sí.
Y yo ya no los veo así con tanto, pues sí, con tristeza decir, a mí me gustaría que nadie se perdiera, sí, o que todos se sumaran a ayudarnos a multiplicar, pero por los que no quieran, no quieren.
Sí, porque se nos está predicando lo mismo a todos, o sea, no es que sí. Para el entendimiento yo creo que nosotros se lo vamos a dar de acuerdo a cómo nos
apliquemos. Sí, bueno. Y esas palabras proféticas de Benedicto yo creo que son ciertas, pero él también decía al final del tiempo, dice, el mal hace mucho ruido, pero al final de cuentas el bien es el que va a triunfar.
Es el que va a triunfar.
¿No? Entonces, ahí es, esa es la lucha, ¿no? Esa es la batalla, sí. ¿No? Y esa es la invitación siempre, permanente, ¿verdad?
Sí. Y no quedarse en una zona de confort, ¿verdad? O sea, buscarle el... Bueno, de hecho, con esto de la evangelización y todas las cosas estas, uh-huh, siempre nos ha invitado con su testimonio y con sus palabras a salirnos de la zona de confort. Sí. Eso es lo que...
¿Cuánto llevamos?
40 minutos.
40 minutos. Okay. Entonces, aquí paramos en esta parte. Anuncios, ¿verdad? Anuncios, retiro de evangelización este próximo lunes, ¿verdad? Ya iniciamos retiro de evangelización. En primer lugar, para orar y todo lo demás, recordarles que de todos modos el tema se va a grabar y se va a subir. Hacemos retiro de evangelización. Y retiro de crecimiento, seguir con los temas, seguir preparándonos para el retiro de crecimiento, que ya estamos cerca. Vuelvo a hacer la invitación a la mini olimpiada. La vez pasada les di más o menos los horarios que va a haber, para que se van a dar por escrito, para que cada quien vaya sabiendo en qué tiempo le toca a cada uno de sus atletas que van a participar. Y nada más recordarles a todos que uno del aviso de cómo se van a hacer, cómo se va a hacer las cooperaciones, se la van a dar a cada uno de los coordinadores o de los pastores de la comunidad, o sea, quien invita a todo el pastor de la comunidad. Si el pastor tiene invitados, conocidos, familia, lo que sea, él mismo va recogiendo todo y lo va a poner en un sobre. Okay. Y se va a dar con el nombre del país, ¿verdad? Comunidad y país que representan, ¿sí? Hay que empezar a mirar qué es lo que hay que llevar. Recuerden que todavía tenemos que tener mucho cuidado, está el rebrote muy alto de la pandemia, la nueva variante. Entonces, llevar siempre nuestros cubrebocas. Va a haber espacios o tiempos en el que tenemos que estar usando cubrebocas, nuestros gel sanitizer, comida para cada familia, cada lleva su propia comida para cocinar. ¿Qué más?
Para todo lo que sus tiendas de campaña.
Sus tiendas de campaña.
Utensilios para cocinar y la parte de la comida, aunque somos muchos, no podemos reunirnos.
Sí, utensilios para cocinar. Por eso digo, las familias individualmente, cada familia, sí. Por ejemplo, una familia que va con sus 5 o 6 niños, su comida y todo son aparte, no tenemos que juntarnos con otras familias, ¿verdad? para la preparación de alimentos y de comidas. ¿Qué más? ¿Algo más que...?
Las fechas, bueno, nada más la mini olimpiada del 24 al 26, por si
bien. Del 24 al 26 la mini olimpiada de septiembre, ¿verdad? Para sí, que lo septiembre. Tengan lo que tengan en cuenta. Y
sus tareas del retiro de crecimiento,
seguimos con eso, sigan con sus tareas, sus temas, y el Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.
Así
que pasen muy, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días, cada quien depende de qué hora se escuche el tema.
Muchas gracias, Padre. Dios me lo bendiga. Gracias, Jorge, por acompañarnos.
Gracias a usted.